¿Por qué entonces no se ha tomado en cuenta el movimiento cooperativista para esta manera de levantar el país e incluso de hacer negocios en el país, de establecer estructuras, por ejemplo, como la que me acabas de mencionar, que tienen que ver con la construcción de carreteras, de autopistas, que ha pasado a manos de alianzas público-privadas, pero a lo mejor pudo haber sido un movimiento cooperativista, una organización de cooperativas, las que hubiesen tenido la oportunidad, si se lo hubieran dado en el modelo de negocios, de haber entrado en ese campo?
Yo no sé si eso toca una llaga. Aquí podemos entrar a lo político también, tú sabes, porque el cooperativismo muchas veces se ve como un sistema socialista. Uh-huh. Y en muchas ocasiones, depende del gobierno que esté, pues entonces puedes ver el cooperativismo como un escollo en sus metas y en sus proyecciones. Entonces, por eso podemos ver que muchos gobiernos apoyan el cooperativismo y otros no. Entonces, la Telefónica es un buen ejemplo, que se promovió para que fuera una cooperativa y eso nunca llegó a realizarse.
O sea, que esa fue la génesis, ¿verdad?
Sí, es un ejemplo. Yo uh-huh. Podemos entrar en esa línea y todavía... muchos jefes de agencia, eso nos pasó en unos cuantos 4 años atrás, por instrucciones de la gobernadora que estaba en ese momento, se empezó a dar talleres a los jefes de agencia. Muchos jefes de agencia que se nombra no conocen la industriocracia, no conocen el cooperativismo, la filosofía del cooperativismo, y es bien difícil. Nosotros, con ti tener la ley, en ocasiones cuando vamos a pedir unos servicios o hacer unas gestiones, tenemos que llevar copia de la ley para que ellos lo lean, porque a veces en el Departamento de Estado, en obras públicas...
O sea, que existe demasiado desconocimiento, existe demasiado desconocimiento de lo que ocurre verdaderamente, bueno, en el movimiento cooperativista.
Y no pueden ver el cooperativismo porque no está en su entorno. O sea, podemos ver países como el mejor ejemplo que se usa, Mondragón, que ha sido resiliente ante esa crisis en España, y Argentina, donde el cooperativismo llegó hasta el casi en cero, y a través de un sistema de unidad y del banco cooperativo allá se volvió a resurgir el cooperativismo de trabajo, que aquí una vez se desarrolló y también cayó por eso mismo, por el sistema de consumo que tenemos.
Mira, Débora, es interesante cuando se dice, como bien se indica, ¿por qué no contar con nosotros? Uh-huh. En esta mesa, los tres caballeros que estamos hoy, que llevamos, nosotros hablábamos, Ángel y yo, el sábado, precisamente. Nosotros llevamos casi treinta y pico de años de relación unos con los otros.
Soy más pino aquí, más
nuevo. De hecho, sí. Axel fue mi jefe cuando trabajamos en la cooperativa San José en Aybonito. Él fue el presidente ejecutivo, yo trabajaba con él. Y Ángel y yo siempre tuvimos comunicación cuando él trabaja en diferentes cooperativas. Nosotros formamos la Alianza Cooperativa del Este. Uh-huh. Llevamos 10 años. Y en el 2009, cuando el sector de la banca privada decidió no construir más casas en Puerto Rico, nosotros tuvimos la oportunidad de comenzar a hacer trabajo y proyectos de interés social. Nosotros somos responsables de más de 400 unidades de vivienda en Junco. Y lo hicimos todos en igualdad de condiciones.
Interés social, probablemente, y qué bueno que me mencionas esto, porque hubo un momento dado en el campo de la construcción, pero particularmente en el campo de la vivienda, donde se dejó de atender a la población de escasos recursos económicos para que tuviesen un techo con vivienda de interés social. Bueno. Eran casas que pasaban los $200,000, en donde probablemente no podía llegar un sector de la población.
Bueno, es que precisamente lo que mencionaba ahorita Ángel y el compañero uh-huh. Axel, o sea, las cooperativas de ahorro y crédito somos instituciones financieras, pero nos regimos por filosofía. Cuando Ángel comentaba ahorita que hay que hacerle un análisis a un socio y de pronto decirle, no te conviene, uh-huh. eso no sale de la nada. Eso sale de la filosofía cooperativista, y hay un principio que dice que tú tienes que ver por el bien común de tus asociados, no el afán de lucro de tu empresa. Y en eso que tú mencionas, pues aquí se comenzaron a construir casas sobre los medianos 200, 300 y $400,000. Uh-huh. Le puedes preguntar al compañero Ángel qué ha pasado con esas unidades de vivienda, cómo han impactado la calidad de vida de esos sectores cuando las familias han tenido que irse. Porque lo que se pretende el afán de lucro. Yo tuve la oportunidad en un momento dado, cuando mencionabas cuando los gobiernos sí o no toman en consideración, nos toman en consideración a las cooperativas, una vez a un secretario de Hacienda le tuvimos que decir, qué bueno que nos está mirando, pero queremos decirle que llevamos más de 50 años sirviéndole a este país y a su gente, porque eso es lo que somos, instituciones de gente. Y muchas veces hay mucho desconocimiento, incluso de los que en algún momento dado le va a tocar dirigir nuestro sistema, de cómo funciona el cooperativismo. Y eso hay que entenderlo. El movimiento cooperativo es internacional. Uh-huh. En Chile se gestó una cooperativa que llevó señal televisiva y de internet de ancho de banda suficiente para comunidades que están totalmente aisladas. Que fue una de las charlas que nos dio... Olvido ahora mismo el nombre del recurso que trajo la Liga de Cooperativas a uno de los congresos. Y en fin, cuando tú ves esto, nosotros nos preocupamos por la gente, no por lo que tienen en los bolsillos los componentes, ¿eh? Y que nos van a exigir alto rendimiento. Pueden haber unos issues en la ley, pero siempre hay que perseguir el balance. Y aquí el balance sobre nuestra gente. Como bien menciona Ángel, y lo dice Axel, nuestros socios van en busca de el servicio, el buen trato, a precios razonables. O sea, ¿por qué tú tienes que prestarle a alguien al 29, al 39, al 44? En Puerto Rico hay un modelo de negocio que es usura legalizada cuando te prestan a un 244%, porque tú tienes que dejar el título de tu auto. Uh-huh. Y tienen licencia de funcionamiento. Y la tasa es 20% mensual. O sea que... 240. Sí, o sea, el modelo cooperativo, en su esplendor, por supuesto, en ahorro y crédito, bien maduro, con el reto de redesarrollarse, si el término es correcto, en lo que debe ser el trabajo, la agricultura y la empresa cooperativa.
Me gustaría que ustedes, los tres... me hablarán un poco. Recientemente ha trascendido en los medios de comunicación grandes preocupaciones de la población en general con los cambios de las leyes laborales, sobre todo esta ley conocida como la Ley de Transformación del Trabajador, en donde ha trascendido información relacionada a las problemáticas a las que pudiesen enfrentarse los trabajadores en el país a la hora de solicitar ayudas económicas, préstamos. Y de hecho ha salido una información publicada en uno de los periódicos de circulación diaria de uno de los directivos de una asociación de cooperativas que precisamente habla de la manera en que el movimiento cooperativista está ajustándose y buscando alternativas precisamente para ayudar a los socios. Ángel,
pues antes de comenzar en el tema, si me lo permite, adelante, quiero tocar el tema. Un ejemplo de cómo nosotros hemos demostrado que hemos funcionado eran las colecturías. Nosotros en el gobierno pasado, a finales del cuatrenio, nos eliminaron, más bien diría yo, por el problema entre los partidos, que nosotros con los cooperativistas tenemos afiliaciones de todos los partidos, el cual siempre tratamos de mantenernos neutral dentro de eso, porque las cooperativas no tienen, claro, tenemos que intervenir en ciertos aspectos, pero nosotros vendíamos los sellos de comprobantes de rentas internas, que parte de una filosofía de bajar los costos del gobierno. Iban donde Arsenal Aguabo y le decían los abogados, y era una manera de servir. Y entonces cuando iba el ciudadano a buscar otro servicio a la colecturía, encontraba a la colecturía un poco más cómodo en las filas, y el sábado un abogado que quería hacer un cierre iba a la cooperativa, me compraba los sellos y los comprobantes y podía hacer su cierre. Ahora ese servicio se eliminó. Yo lo que invito es que al gobierno que nuevamente reactive ese programa y un montón de programas que podemos colaborar para servir mejor a la ciudadanía y para tener un reenfoque dentro del servicio, y hemos probado ya que servimos bien. Lo que tenemos que es llevar el mensaje para que nos sigan considerando.
¿Y por qué se reactivó?
No sé.
Se eliminó. Pues
es que no lo sabemos, porque el gobierno saliente contrató a alguien, una compañía diferente.
En este asunto nada tiene que ver la cooperativa. Fue un asunto de suplidor de gobierno. el gobierno cambió de suplidor y eso afectó un poco, por el sistema cambió y eso afecta a la institución porque nosotros teníamos que hacer un cambio diferente, inversión, etcétera, y en eso hubo que certificarse diferente entre el proceso como eleccionario. En verdad que caímos en ese proceso. Nuevamente estamos volviendo a certificar las cooperativas para vender ese producto, que eran los sellos, como vendemos Malbete, como diferentes áreas que vamos a seguir entrando, no importa el gobierno que esté, si nos dan la oportunidad. Y yo tengo información que en estos momentos pues, es privilegiada, pero vamos a seguir entrando, que próximamente podemos dar información pública de que vamos a seguir entrando en negociaciones donde el cliente va a poder entrar a su cooperativa y hacer todo tipo de servicios.
Pues muy bien, porque me parece que el país no se puede detener, porque las agencias que prestan servicios cierran de lunes a viernes a las 3:30 p.m. El país continúa funcionando y el país tiene que continuar funcionando y moverse la economía.
No sé si tenemos pero es que quiero brindarle este espacio.
Ay, Axel, cuando ustedes me plantean estas cosas,
quiero aprovechar este espacio que nosotros,
hasta mañana.
Sí, nosotros como movimiento nosotros hemos hecho lo que se llama el circuito cooperativo, uh-huh, que es Chair Branch,
que pertenecemos
los tres, da la cosa que todos tres estamos y la piedra que va a estar, todos estamos en Chair Branch, circuito cooperativo. Los socios míos van a la cooperativa Oriental, hacen transacciones. Los socios de Ángel vienen de Oriental, vienen a Nahuabo, lo bueno que tenemos para Debra, para que tú veas cómo es el área este. Lo bueno es que nosotros podemos pelear, competir a algún nivel, porque no vamos a, ¿verdad? Pero nos unimos porque el área este va a ser de las pocas áreas en todo Puerto Rico. Estamos a ley de dos cooperativas para que los socios de todo el área este puedan ir a cualquier cooperativa del área a hacer transacciones. Eso es bello.
¿Y qué necesitan? ¿Dos cooperativas adicionales?
No, es que están en ese proceso.
¿En ese proceso?
Yo estimo que no pase a mitad de año, que todos los socios puedan ir desde Caguas, Junco,
Gurabo. Lo que dice Arcel, ahora con lo que se reportó ayer de la inmigración,
ajá,
que es casi 99,000 personas, la solución
400,000 en los últimos
la solución más brutal que nosotros tenemos es que tenemos 7,200 credit union en los Estados Unidos, donde nuestros socios, aún viviendo en los Estados Unidos, pueden mantener
esa relación
con la cooperativa y pueden visitar cooperativas en Estados Unidos. Digamos, la mayoría se va a la Florida, van y buscan en la página de cada una de nuestras cooperativas y le dan el zip code de donde están, y ahí aparecen 5, 10, 15 cooperativas que allí depositan o hacen transacciones real time como si estuvieran en Puerto Rico.
¿Y los militares?
Sin ningún costo.
Y los militares, que antes tenían ese problema que no podían hacer transacciones, pueden ir a las bases, a la cooperativa de la base, y hacer transacciones. Desde Alemania, donde quiera que haya una base militar, ahí está tu cooperativa.
Excelente.